Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telescopio. Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Natalia Verduna y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy en Telescopio nos enfocamos en el comienzo de la era Bolsonaro en Brasil y en la región.
Para eso contamos con los aportes del sociólogo brasileño Vinicius Sartorato.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Prometo manter, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil.
Con esta fórmula protocolar comenzó la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil, que lo tendrá en el poder durante los próximos 4 años en lo que se considera un nuevo ciclo en el sistema político de la potencia regional.
Pero más allá del protocolo, no moderó su discurso como se preveía que hiciera una vez asumiera el cargo.
Vamos unir al pueblo, valorizar la familia, respetar las religiones y nuestra tradición judaico-cristã. Combater la ideología de género, conservando nuestros valores.
El fuerte componente religioso de su mensaje y el respaldo político de las iglesias evangélicas lo convierten, además de presidente, en una suerte de líder espiritual en el que la población deposita todas sus esperanzas de cambio.
Y en este contexto también reforzó su prédica antiizquierdista cuando prometió terminar con el socialismo en el país, en alusión a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, y cuando con una bandera en sus manos aseguró que nunca será roja en referencia al comunismo.
Esa es nuestra bandera, que jamás será vermelha.
Bolsonaro toma el mando de la principal potencia sudamericana con un 75% de opiniones favorables, en contraste con el 5% del presidente saliente, Michel Temer.
Y lo hace en momentos en que se advierten los primeros signos de recuperación económica luego de 2 años de recesión.
Sin embargo, su primer acto de gobierno fue firmar una suba del salario mínimo nacional, pero por debajo de lo que había pautado la administración saliente.
Con el analista político Vinicius Sartorato repasamos las claves de este cambio de gobierno, sus primeras afirmaciones como presidente y el contexto regional y mundial a través de la presencia o ausencia de mandatarios en los actos protocolares.
Con nosotros, la voz del experto.
Vinicius, bienvenido. Gracias por empezar este año 2019 en Telescopio, junto a nosotros en Sputnik.
Gracias, Federico. Feliz año nuevo a todos que nos escuchan.
Porque Brasil, además de la coyuntura, del proceso que viene, cada tantos años tiene noticia, a diferencia de muchos países, irrelevante, porque coincide el cambio de año con la asunción presidencial. En este caso, a su vez, al finalizar un proceso político bien interesante. A raíz de esto te pido unos primeros comentarios sobre las características de la ceremonia y, por ejemplo, la poca presencia de presidentes latinoamericanos que hubo, Vinicius.
Sí, seguramente estamos ya acostumbrados en 4 años a tener la ascensión presidencial en el primer día de enero, ¿no? Y esta de Bolsonaro era muy esperada por todas las características que trae él. Y fue una fiesta popular, seguramente, con aproximadamente 150.000 personas, eso son números de la policía, ¿no? Tampoco fue una fiesta así tan popular en términos de movilización como fue la primera asunción de Lula o la primera asunción de Dilma Rousseff, que tenía la base de millones, como más de 1 millón en la plaza. Pero sí, no deja de ser una fiesta popular. Y el tono del discurso fue un poco como sorprendente, porque me parece que el presidente Bolsonaro ahora mantiene el discurso electoral con una línea que no esperábamos. Esperábamos algo como más republicano, más llamando la unidad de los brasileños que salieron de la campaña electoral fraccionados. Y el discurso del presidente no encontró ese senso de unidad.
Bien, sí, ahí podríamos mencionar, por ejemplo, que ya como presidente Bolsonaro remarcó que entre sus prioridades está terminar con el socialismo en Brasil y también con la ideología de género, dos temas que son muy fuertes no solo en Brasil, sino en el mundo hoy por hoy. ¿Cómo pensás que esto se va a ir traduciendo en políticas públicas, Vinicius?
Bueno, yo creo que, así como decía antes, el punto es que es un discurso mucho más electoral para sus electores que algo que se va a traducir en medidas concretas. Porque, de hecho, Brasil jamás fue un país socialista. Y mismo durante los gobiernos liderados por el Partido de los Trabajadores, fueron gobiernos que no son, de hecho, gobiernos socialistas en el sentido estricto de la palabra o del concepto del socialismo. Todo. Entonces, eso es más como una actitud populista para su público electoral. Y la parte de la ideología de género, la misma cosa, porque Bolsonaro pasó toda la campaña atacando al Partido de los Trabajadores, diciendo que estaban estimulando a los chicos a se tornar en homosexuales. Y esto es de hecho una mentira, y que hasta mismo la justicia electoral lo prohibió de decir cosas como que el PT había hecho un guía de gays para las escuelas públicas, ¿no? Cuando era gobierno. Entonces, el tipo de cosa que concretamente no tiene ligación con la realidad. Entonces es más como un populismo que algo que pueda ser concreto. Y ahí tiene una dirección, en este caso la ideología de género, como dice él, para los sectores más conservadores, en especial los evangélicos.
Claro, ahí se podría advertir más una relación fuerte con la religión, la evangélica en este caso, y de ahí se podría desprender el tema de ideología de género, porque ahí sabemos que muchas de las luchas del movimiento feminista tienen que ver con cosas que la iglesia condena, por ejemplo, el aborto, por decir algo que es de lo más polémico, ¿no?
Exactamente, ahí es una, como si fuera una demarcación del territorio político y un discurso para sus electores evangélicos con la idea de la familia tradicional, ¿no? Que combate a los homosexuales, pero combate también a los feministas.
A los feministas también, exactamente. Te quiero preguntar por lo siguiente, porque se caracterizan los gobiernos, digamos, de la región de signos de izquierda que coincidieron en el tiempo como progresistas. Tú marcabas la diferencia. Bueno, el PT no hizo gobiernos socialistas, pero podríamos decir que se caracterizaron por planes sociales que incluyeron en el sistema a mucha gente. Se critica a Macri por algunas cuestiones de su política neoliberal, pero sin embargo hay reconocimiento de que no ha podido tocar los planes sociales que dejó el kirchnerismo porque de alguna manera la convulsión social sería mayor. ¿Pensás que en este terminar con el socialismo, Bolsonaro pondrá fin a planes sociales fuertes que tuvo el PT en su mandato, o pensás que lo va a tener que dejar como medida de contención social justamente?
Yo creo que Bolsonaro, comparado con Macri, es un tipo mucho más conservador. Macri es un liberal conservador. Bolsonaro, por lo más que hable de privatizaciones, de mercado libre, en su trayectoria por el Parlamento, en sus casi 30 años como diputado, fueron 28 años, Bolsonaro siempre se portó como un defensor de la dictadura, con un discurso estatizante y extremadamente conservador en lo sentido económico, pero también comportamental. Entonces, yo creo que la línea que se viene trazando en el sentido de políticas sociales y económicas para los más pobres en especial, es una línea de austeridad, es una línea dura, que por ejemplo en su primer medida, que fue sobre la cuestión del sueldo mínimo, ya bajó, por ejemplo, el reajuste que habría aprobado Temer antes de salir, en la semana pasada. Entonces ya tiene una línea muy clara de cómo va a tratar las organizaciones de los trabajadores y todo. En este sentido es muy probable que tenga así un posicionamiento durísimo en contra. Por ejemplo, tiene como una de sus prioridades la cuestión de la reforma de las pensiones.
Las que no pudo hacer Temer.
Temer avanzó en algunos puntos, pero no aprobó. Pero está en el Parlamento ya en fase avanzada.
¿Cómo se vivió en Brasil? ¿Cuáles son los comentarios de este acercamiento tan fuerte que parece que se viene entre Israel y Brasil? La presencia de Netanyahu desde casi el mismo viernes, fue el primer jefe de Estado en llegar. Bolsonaro habló de queremos ser hermanos más que aliados en el plano internacional. ¿Hacia dónde va en política exterior Brasil?
Bueno, de hecho es sorprendente que, y la primera pregunta que había hecho también, de la ausencia de presidentes. En el sentido de política externa, tenemos un cambio profundo, porque en el Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, tradicionalmente, mismo pasando del progresismo y de la socialdemocracia de Cardoso en el pasado, teníamos una línea política muy clara, muy definida, que independiente de las fuerzas políticas que estaban en el gobierno, se seguía. Por ejemplo, la cuestión de Israel, Brasil por muchos años defiende la solución de dos estados, y ahora Bolsonaro viene con una cosa de estar más cerca de la línea de política externa de Trump, y ahí se está acercando a estas posturas que son problemáticas. El caso de Israel, de la posibilidad del cambio del lugar de la embajada para Jerusalén, los ataques que viene haciendo a Cuba, que por ejemplo tuvimos problemas del programa Más Médicos, son ataques verbales diarios en contra de Venezuela. Entonces mismo la ausencia de líderes, no solo latinoamericanos, ¿no? Jefes de Estado y de gobierno latinoamericanos, pero occidentales en general. Fue sorprendente que, por ejemplo, de Europa solamente Víctor Orbán, los que Bolsonaro demostró abrazar con más fuerza, de manera más calurosa, fueron justamente dos exponentes de la ultraderecha internacional, que es Víctor Orbán y Benjamín Netanyahu.
¿Pensás que, por ejemplo, esa orientación llevará definitivamente a romper con Venezuela, como se especula que también hará Colombia a partir del 10 de enero, cuando Nicolás Maduro asuma el mandato para el que fue electo en mayo de 2018?
Yo creo que es improbable, pero no es imposible. Yo creo que el deseo de Bolsonaro sería algo de este tipo. Pero ahí hay toda una cuestión de la OEA. Entonces, no sé si es tan simple, porque cuando se habla de un rompimiento más fuerte que llegue a las vías de hecho militares, yo creo que hay un sentimiento latinoamericano que las personas no quieren un conflicto armado militar en la región. Pero de hecho creo que desde la cabeza de Bolsonaro el rompimiento con Venezuela es algo que él quiere.
Eso habrá que ver entonces ahí cuando empieza el juego de los contactos, las primeras declaraciones, las primeras giras, ¿no? Ahí tenemos una alianza fuerte con Chile que parece ser el primer destino de Bolsonaro, ¿no? Acá en la región, por lo menos.
Sí, yo creo que Bolsonaro va a buscar más relación con aquellos que están alineados a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina. Bueno, el caso de Israel tiene ahí un cambio en la política tradicional del país. Y aquí viene, yo creo que con proyectos más profundos, como por ejemplo en la parte de armamentos, la parte de medicamentos, de seguridad tecnológica, pero con un discurso que busca traer, y eso habló también en su discurso al Parlamento ayer, traer la cosa de la tradición cristiana judaica, esta cosa de, principalmente para los evangélicos que miran Jesús, por lo más que sea un judío, judío y cristiano, ¿no? Entonces se trabaja mucho esta idea en Brasil.
Para ir cerrando, Vinicius, estos primeros comentarios, reflexiones sobre la asunción de Jair Bolsonaro, te quiero preguntar, porque el periodismo siempre es relevante, los medios de comunicación por encima del periodismo marcan o pueden condicionar los gobiernos. De eso está claro en Brasil qué ha pasado, pero a su vez en Brasil los medios son muy poderosos. Durante la asunción hubo, o posterior a ella, hubo una declaración de periodistas de investigación, si no me equivoco, que condenaban ciertas prácticas que podrían marcar lo que va a ser la gestión de Bolsonaro en relación con los medios. Vinicius, te pido comentario al respecto.
Sí, así como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro desde algunos años viene trabajando muy fuerte en las redes sociales y siempre haciendo críticas fuertes a los medios. Así muchas veces son críticas verdaderas, otras son críticas exageradas, ¿no? Pero en algunos momentos está como elegiendo con quién quiere hablar y cómo quiere hablar. Y esto está enojando muchos medios de comunicación. Ayer, por ejemplo, en su asunción, determinó a los periodistas una serie de limitaciones que enojó a muchos y que resultó, por ejemplo, en una nota oficial de la Asociación Brasileña de Periodistas, periodistas investigativos también, porque no tenían libertad de circular por el palacio, de hablar con las personas. Entonces, yo creo que es un señal también de cómo puede ser la relación de este gobierno con los medios. Algunos medios que en el proceso electoral, sus dueños, porque son empresas, sus dueños declararon apoyo a su campaña. Bolsonaro viene de trabajando muy asociado, así con entrevistas, pero siempre con preguntas fáciles. Entonces es un poco la relación que Trump tiene hoy entre CNN y la CNBC, ¿no? Entonces yo creo que es complicado, va a ser complicado.
Porque aparte son líderes que manejan muy bien las redes y eso habla de un contacto directo, si bien en un mundo reducido es el que marca mucho la opinión pública y demás. Me quedo con esto último porque el rol y el manejo, el trato a los medios también habla del trato que se baja hacia la sociedad. Es un conjunto, es un gobierno que está empezando, que hay muchas versiones de cómo va a poder ser, pero ya empezó y nos quedará solo esperar el paso del tiempo para ir viendo realmente cómo orienta la política de esta potencia regional. Vinicius, te agradecemos mucho estar con nosotros en el arranque del año una vez más y contamos contigo para 2019.
Gracias, Federico, por la invitación y un deseo de feliz año nuevo a todos.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Puede escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.